joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
Me inspiraba a hablar de una santa que nos enseñe pues, la confianza, porque los santos son los mejores modelos, de verdad. Y encontré a Santa Cándida María de Jesús.
Yo creo que es del 1800, porque ella fundó en el siglo XIX colegios, escuelas para...
¿Cómo se llamaban las monjitas? Las jesuitas.
Se llaman jesuitinas o hijas de Jesús.
Jesuitinas.
Jesuitinas o hijas de Jesús. Tienen la espiritualidad de,
jesuita.
De San Ignacio de Loyola, jesuita, ¿verdad? Ajá. Y cuidan mucho la educación. A mí,
exactamente.
Yo les y tengo mucho cariño.
Es que, claro, cuando... En esa época, pues las mujeres no podían estudiar. O también las clases sociales, pues tenían que estar como divididas. A ver, tú pobre por allá, tú rico por acá. Y entonces, claro, el Señor lo que le inspiró a ella, pues, fue muy dirigido a esto, a dar una aportación pedagógica, pues también a la cultura en aquel entonces. Y es muy interesante también, pues, y ahí vamos a ver la confianza, porque ella era analfabeta. No sabía ni escribir ni leer. Y el Señor le dice, pues, Cándida, yo te necesito a ti para que fundes una escuela. Y en la lógica de Dios, que no es la lógica del hombre, pues sí que era tal cual. O sea, ella tenía que fiarse del Señor totalmente en ello y comenzar esa obra, que ya el Señor ya se la había puesto y era muy claro para ella. O sea, ella sabía lo que tenía que hacer. Claro, imagínense la cara de su confesor cuando ella le dice, pues sabes que el Señor me ha hablado y que yo tengo que fundar un colegio para chicas, para educar chicas. Claro, sí que me imagino que también ahí tuvo que ver otro acto de fe por parte de este sacerdote, que claro, él tuvo que decir, pues bueno, si esto es lo que el Señor le ha pedido y esta es un alma que yo ya voy conociendo en su tiempo, pues hay que apoyarla. Entonces comenzó a educarla también a ella, comenzó a darle clases y todo esto y se llevó la obra adelante, no sin algunas burlas y cosas así, que es lo que suele pasar, pero yo creo que ahí el Señor puso dos cosas muy fundamentales en esta santa: la humildad y la confianza. Porque si ella, claro, si ella hubiera sido una letrada, pues mira, ay, claro, es que evidentemente a mí me tenía que poner eso porque es que yo tengo tan vastos conocimientos de todo, entonces yo puedo enseñar a las demás. Pero no, se los puso a ella. Ella que sabía que esa obra le iba a llevar, pues con la humildad de saber que no era ella la que lo hacía, sino que era una obra de Dios. Y entonces, pues posteriormente a ello, pues sí que había una frase que, pues Madre Cándida la solía repetir, que decía: sola, nada, pero con la gracia de Dios lo puedo todo. Y ahí estaba tal cual su confianza y su humildad en esta obra que tenía que llevar a cabo. Así que pues podemos imitar de esta Santa Cándida María de Jesús, ese acto de confianza que hizo a partir de ello, a partir de lo que el Señor le pidió, que parecía ilógico, que tú decías, ay, que esto es imposible, de verdad, ¿cómo voy yo a hacer algo así? Pero ella se lo pidió y lo pudo hacer, y hoy en día pues ha formado varias generaciones y generaciones. Aquí tenemos unas de ellas de los principios,
¿no? En 1800.
Yo le estoy muy agradecida. Mayor.
Yo la verdad que le estoy muy agradecida, de verdad, pero mi impresión es verdad, o sea, que Dios elija cosas evidentemente inservibles, ¿no? Porque tampoco hacía falta que fuera un prodigio, un portento, pero sí una mujer normal, ¿no? Y sin embargo, a propósito, elige una mujer totalmente...
Como diríamos
ahora, pues incapacitada, ¿no? Porque Dios se ve que puede hacer más su obra a veces cuando el hombre no se apoya en sus propias fuerzas, ¿no? Como decía a San Pablo, a ti te basta mi gracia, ¿no? Claro, nosotros lo sabemos, lo oímos, qué bonito, pero es difícil.
La práctica.
Y yo creo que eso, por ejemplo, eso cuando Dios te pone en manos una obra demasiado grande, ¿no? Como la Virgen, pues igual.
La Virgen
y San José, que les pone semejante tarea, ¿no? Pues ahí hay una combinación, pues impresionante, ¿no? Por una parte de humildad, ¿no? De reconocimiento de la realidad, ¿no? Es una labor que me desborda por todas partes, y al mismo tiempo la confianza también lleva a la valentía, pues adelante, ¿no? Aunque sea como a ciegas y sin saber cuál es el siguiente paso que tengo que dar, pero yo creo que estas son como una constante en todos los santos.
Yo creo que también es muy importante como una condición para que haya confianza, es también la humildad, el darse cuenta de mis limitaciones, de lo que yo no sé, y confío que el Señor, que me va a pedir esta obra, como hizo la Madre Cándida, me va a ayudar para poderla hacer, porque era analfabeta, o sea que tuvo que montar una escuela sin saber ni leer ni escribir. Entonces eso requiere mucha humildad y también debo decir, bueno, dentro de mi pobreza, pues si Dios me lo pide, sé que Él me va a ayudar.
Exactamente. Yo creo que todos nos podremos poner en su plan. O sea, hoy en día a nosotros, pues, ¿cuántas cosas nos puede pedir el Señor? Que pues, tú dices, yo estoy estudiando medicina, pero me pide que sea profesora de matemática. Pues es lo que el Señor quiere. Y nosotros a veces, pues como estamos tan cerrados a lo que yo puedo hacer, no te abres generosamente pues a lo que el Señor te pide. Y tampoco te das cuenta que eso también lo puedes hacer, ¿sabes? Porque estás como cerrada en lo que yo puedo, lo que yo he aprendido, lo que yo tengo, lo que yo domino, lo que yo controlo. Entonces, claro, cuando el Señor te pide algo que va fuera de lo que tú piensas que puedes hacer, entonces te descontrolas también y no cedes, no eres generoso. Ajá.
Yo creo que también sirve mucho para los jóvenes de hoy en día, que no se lanzan a nada sin tener sus seguridades. Entonces, pues yo estoy llamado al matrimonio, pero no me atrevo a casarme por la iglesia porque por si acaso no me va bien, o estoy llamado a realizarme como profesional en tal cosa, pero como desconfío de mis capacidades y veo que pues tengo limitaciones como todos, entonces ya me paro y me quedo en, no termino los estudios, no me lanzo, me quedo como parado del miedo de, digo, a lo mejor fallo, pues todos tenemos ese miedo, ¿no? A lo mejor voy a fallar, sí, claro, porque por tus capacidades igual no vas a poder con todo, pero si confías en Dios, Dios te va a ayudar para realizar lo que Él te llama a hacer.
Claro, y si Dios lo quiere, pues Él es el Dios de los imposibles, entonces en sus manos quedará. Si nos dicen que pues nosotros tenemos que confiar y eso implica que yo tenga que arriesgarme, pues yo imagino que muchos jóvenes hoy en día pues han de estar poniendo en el punto de, claro, a ver, yo voy a ir creciendo, ¿verdad? Y entonces al inicio yo me confiaba de mi mamá y de mi mamá estaba agarrada a su pierna porque yo sabía que era el lugar más seguro, abajo de su falda, ahí estaba más seguro que nunca, o en los brazos de mi mamá cuando estaba chiquitito. Pero claro, voy creciendo y entonces yo me tengo que ir desapegando de ello para yo, claro, voy haciendo un camino en el que yo tengo los criterios, pues ya me han enseñado, ya me han educado, porque voy rumbo a ser pues un padre, a ser un sacerdote o a ser una religiosa, a ser pues un profesional. Entonces yo no puedo quedarme todo el tiempo encerrado en lo que otros me inspiran de confianza, sino que yo tengo que ir creciendo y esa confianza va a ir creciendo. Pero he aquí, ¿qué pasa cuando todavía? Porque podemos ver muchos jóvenes, yo creo que muchos jóvenes hoy en día pues sí que están en ese punto en que esto es lo que me dijo mi mamá y entonces mi mamá me dijo esto de aquí y yo estoy como ahí cerrado en eso porque tengo que tener mucho cuidado cuando salga a la calle, no hablar con extraños y entonces no me puedo acercar a nadie y si me están mirando mucho ya me voy corriendo o no sé, es como pues hay diferentes maneras en que se puede ver en los jóvenes que confían y los que no confían, en los jóvenes que son muy inseguros, muy tímidos, y en otros en cambio que son súper lanzados, que hay que decirles pues aguanta, espérate un rato. Entonces, ¿cómo hacemos ahí, hermana? O sea, ¿qué, cómo vemos ese proceso de confiar, ir creciendo y madurando, contraponiéndolo pues con la desconfianza, con el que me estanco porque estoy ahí tímido y pues por ende no voy madurando?
Yo creo que lo de la confianza es tan importante que todos los años está este mes del Corazón de Jesús, ¿verdad? Que nos está como recordando que es fundamental, ¿verdad? Que yo confíe en Dios. Claro, también depende de dónde pongo yo mi confianza, ¿no? Si me equivoco y pongo la confianza en cosas, personas o en mí mismo, ¿no? Uh-huh. Por encima de lo que yo puedo responder o los otros pueden responder, pues ahí se queda herida mi confianza, claro. Pero es que es fundamental que una persona, un joven, ¿no? Una persona que está creciendo, ¿no? Y que tiene su vida por delante, en cualquier edad, pero sobre todo cuando uno está abordando la vida, ¿no? Uh-huh. Pues que tenga una confianza suficiente y además una confianza acertada, ¿no? Puesta donde la tiene que poner. Porque si no, nunca va a hacer como, nunca se va a arriesgar. Y si uno no arriesga, no, no descubre ni siquiera sus propios recursos, ¿no? Porque uh-huh. evidentemente tú no te conoces, un joven se conoce bien poquito. Y digamos que son los como las metas que tú te vas poniendo y que vas alcanzando o no alcanzando las que te van haciendo conocer tus recursos y van sacando lo mejor de ti y van como asegurando tú la propia confianza que tú tienes en ti mismo, en la providencia de Dios, en la ayuda de los demás, ¿no? Pero si por miedo al fracaso o por desconfianza y 100.000 cosas, nunca asumes ninguna meta ni ningún riesgo, entonces cada vez tienes menos... tu ámbito, por así decirlo, es cada vez más estrecho, ¿verdad? Uh-huh. Tu ámbito de confianza se reduce al final a tu propio cuarto.
Exacto, un hueco.
Y a veces ni eso, ni en ti mismo tienes confianza. Y yo creo que también la desconfianza lleva, no deja crecer, sino que te quedas como paralizado en ese miedo, o distintos tipos de miedos, miedo al compromiso, miedo a que se rían de mí, miedo a dar un paso, y al final me quedo en una mediocridad, en una vida inestable, nunca voy madurando y creciendo, porque yo creo que el crecimiento de una persona es cuando realmente se realiza como persona, en su capacidad de amar, de entregarse, de darse a los demás, de cumplir metas, y eso no, con desconfianza no se puede alcanzar.
Esto me recuerda a la frase de San Pablo, no sé de quién me he fiado. O sea, ¿tú de quién te fías? ¿No? Uh-huh. Si no te fías ni del Señor, ¿verdad? Que ha demostrado que te ama y que su amor es totalmente 100% desinteresado, ¿no? Que ha muerto en la cruz. Pues entonces eres un necio. Es que si no te fías de Dios. En cambio, a veces preferimos como una confianza que sea, que la pueda yo tocar, ¿no? O sea, uh-huh. mismo, uh-huh. O en un título, o en una situación, o en el dinero.
O unas personas.
Una persona, ¿no? Y ahí es donde nos equivocamos, ¿eh? Eso sí que es ser necio, porque nada de todo eso te puede respaldar 100%.
A mí lo que me hacía pensar cuando la hermana Elena hablaba del miedo, que como que existen dos extremos, porque cuando uno tiene miedo, te frena y no confías, pero también cuando uno es muy valiente, en cambio también no confías, porque eres muy valiente y uno cae en creérsela que se la sabe toda. Entonces, es como que dos extremos muy peligrosos.
Claro. A uno habría que decirle un poquito más de confianza y al otro habría que decirle un poquito menos de presunción.
Un poquito más de humildad.
Es verdad, ¿no? Que la confianza en el corazón de Jesús está compuesta de humildad
y de
valentía.
Valentía.
Pero no valentía solo, ¿no? Sino valentía con humildad, sabiendo que no eres tú el
no va más.
Exactamente.
El ingrediente mágico.
Claro, cuando me dicen a mí, de quién me he fiado, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Conozco a las personas de las que me fío? Y en este caso, como se supone que la primera confianza que yo tengo que tener es en Dios, ¿conozco a Dios? ¿Me intereso por conocerle a Él?
Es que tú te puedes fiar de personas que no conoces. Es decir, o sea, ¿tú qué le pides a una persona para poder confiar en esa persona?
Pero como tú lo decías, hermana, es que es importante, pues, saber de quién me fío. Ajá. Y entonces, ¿qué características debe tener estas personas de la cual yo me fío?
Yo me tendría que sentir confiada, o sea, como cómoda, tranquila.
Con esa persona. Pero ¿qué es lo que te inspira? Yo creo que la primera cosa es que sepas que esa persona quiere tu bien.
Uh-huh. También o sea, que es sincera, una persona sincera, sino
que es prudente,
responsable.
O sea, que es muy virtuosa, estoy pidiendo algo grande. Y como aún así los jóvenes, pues sí que nos lanzamos a veces a confiar y a veces hasta escribir con una persona que a duras penas pues solo veo su perfil de Facebook, que puede ser tan genialmente manipulado. Uh-huh. Y no es...
O entrar en juegos, ¿verdad? O engancharte a cosas de las que conoces el principio pero no conoces el fin. ¿Cuántas personas se enganchan, por ejemplo, a ciertas músicas o a ciertas series o a ciertos comportamientos sin analizar primero si me quieren, ¿verdad? Si buscan mi bien, si me están siendo sinceros, si hay sinceridad, si conozco toda la intención que hay detrás, ¿no? Si hay lealtad, si hay... todas estas cualidades que yo espero de una persona de la que me fío. De ahí yo creo que provienen también muchos fracasos, desengaños y pérdidas muy grandes. O sea, de no saber de quién me fío. De quién me... A veces igual confío más en eso que en los consejos de mis padres. o de los sacerdotes, de las personas que me conocen y me quieren de verdad. Ahí es un tropiezo grande.
Es que cuando uno pone la confianza en una persona, tiene que razonar también. No solo por me nace la confianza, porque nos llevamos bien. Entonces yo le doy toda mi confianza. No, primero tengo realmente que pensarlo bien, conocerlo bien, y de ahí darle la confianza poco a poco. Y si me corresponde, si me responde bien a la confianza que le voy dando, entonces puedo darle más confianza. Porque claro, a veces pasa, ¿no? En las relaciones entre chico y chica, por ejemplo. Hay chicas que se lanzan porque le encanta el niño, porque le gusta, y ya, pues al mes ya se acostaron con él. Digo, pero tú no has pensado bien. ¿A quién te entregas? ¿Si vale la pena? ¿Te ha demostrado que te ama de verdad? O entonces luego a la final se quedan quemadas y dicen, ¡ay, pero ya! Entonces ya dejan de darle confianza a todo el mundo. Entonces pierden, nace una desconfianza por la experiencia, mala experiencia que han tenido. En vez de decir, a lo mejor yo me equivoqué y no lo pensé bien, y también es fallo mío, me falló la persona, pero también fallo mío en poner la confianza en una persona que no se lo merecía. Y eso, que uno se merezca la confianza de otra persona, se ve con el tiempo. No puedo lanzarme y en un mes pienso que conozco a la persona que merece 100% mi confianza y todo eso.
Yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que estábamos diciendo al inicio. Pues confianza implica crecimiento, implica madurez. Si yo en esta etapa de crecimiento me quiero quemar etapas y comienzo, ya tengo 13 años y ya quiero tener una relación seria, entonces, o sea, ¿qué pasa? Vive lo que tienes que vivir. En esta etapa de que tienes que estás creciendo, estás cambiando hormonalmente y físicamente, y entonces, pues, vive eso que tienes que vivir, y ya no quieras tener una relación seria, porque todavía ni siquiera
has madurado
bien, de verdad.
Sí. No has madurado como persona, no te puedes dar tampoco, porque realmente no te posees, no, ni te conoces a ti misma casi.
Exactamente, porque la etapa de la juventud es justamente la etapa perfecta donde, pues, sale de verdad. Como se está definiendo tu carácter, estás conociendo mejor tu temperamento, estás queriendo definir de alguna manera tus gustos.
Y no será que justo ahí es necesario meter la confianza en Dios, ¿no? ¿De quién me puedo fiar yo? ¿De quién me he fiado? Pues ¿cómo no te vas a fiar tú de Dios, ¿no? Que tiene escrito ahí en la cruz que te ama, ¿no? ¿Quién ha escrito, ¿verdad?, en tinta invisible pero bien legible, que te ama más que Cristo en la cruz? Porque si tú no te fías del amor de Cristo, ¿verdad?, y sientes ese vacío como de amor, de aprecio, de estima, porque no lo encuentras en Dios, lo vas a buscar en los sitios equivocados y vas a poner toda tu ilusión y toda tu confianza en amores que, por inmaduros, ¿no?, porque igual que tú eres inmadura, la otra persona también es inmadura, pues no te van a poder responder como quieres, ¿no? Pero es que yo creo que justo en la etapa de crecimiento es fundamental que tú sepas que eres amada, llamado, ¿no? Si no puedes apoyarte en eso, por ejemplo, en el amor de tus padres, porque puede haber también, pues, fallos, que repitas constantemente, Jesús, confío en ti, ¿no? Yo sé que tú me amas, que para ti soy importante, entonces no estoy como arañando ni mendigando aceptación, amor, en fin, de personas que no me lo van a poder dar.
Yo creo que una etapa genial en nuestra vida de oración, cuando te vas acercando a Dios, es cuando, pues, frente al Señor, como que te desarmas y le expones todo. Y entonces, claro, le dices, pues, mira, Señor, yo le temo a esto de acá me da miedo, yo no puedo hacer esto de acá. Pero el Señor también a la vez te muestra que todas esas cosas, pues Él las desbarata, o sea, que frente a Él, que delante de Él, pues nada de eso es más grande, sino que su amor, sino que Él ya está ahí, y todas esas cosas, pues como que pierden, tal vez eso que pareciera un muro impenetrable, pues si los pones delante de Dios, ves que eso es que no tienen ninguna situación.
Hay una frase que yo creo que resume bien lo que estabas diciendo, ¿no? De Martin Luther King. Dice, el miedo llamó a la puerta, la fe salió a abrir y no había nadie. Wow. Oye, tú pasa todos tus miedos, ¿verdad?, delante de Dios en la oración realmente, ¿no?, en la adoración donde puedes prácticamente tocar a Dios, ¿no?, en la comunión. Y dime si queda alguno que no se deshaga, ¿no?, ante el amor de Dios por ti, la omnipotencia de Dios. O sea, Dios lo puede todo, Dios lo sabe todo y Dios me ama. Entonces cualquier miedo, ¿verdad?, pues es como un fantasmita de juguete. Es verdad, los miedos se deshacen.
Sí, también las las heridas que uno puede tener de que le llevan a la desconfianza. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que hoy en día tienen familias desestructuradas porque el papá los abandonó, la mamá se fue, los papás separados. Entonces, muchas veces creen que el amor verdadero no existe, el amor para siempre no existe. Y sin embargo, Dios sí puede sanar esa experiencia, esa mala experiencia, y darte fortaleza para poder tú formar una familia estable, una familia sólida. Yo sí puedo, con la ayuda de Dios, superar mi desconfianza, mis heridas, porque el Señor me va cambiando. Entonces ahí uno tiene que ir creciendo y madurando en eso.
Dicen los teólogos entendidos, ¿no?, que cuando se habla de Dios, del corazón de Dios, del que se habla mucho en la Biblia, la palabra corazón, ¿verdad?, y la palabra entrañas maternas es la misma, viene a ser la misma. Así se habla indiferentemente de corazón o de entrañas, ¿no? Dios te quiere con su corazón, Dios te quiere con sus entrañas. Y entonces la conclusión a la que llegaba el cardenal Schomburg, ¿no?, que es muy, muy bueno, hablaba precisamente de que cómo es el amor de Dios te gesta. ¿Qué es lo que hacen las entrañas maternas? Gestan al un bebé. Ser humano, ¿verdad? Ajá. Pues el amor de Dios te gesta, o sea, te da una vida nueva. Es decir, que tú puedes entrar siendo una persona mala, o sea, traidora, como que no se puede confiar en ti. Pero si tú entras en el corazón de Dios, ¿no?, en ese amor de Jesús, como es una entraña también, ¿no?, tiene el poder de transformarte en otra persona, ¿no? Que lo que decía un poquito Maffer, tiene que estar ahí Dios para que tú puedas cambiar. Y también decíamos como la confianza en las personas tiene que ser realista, ¿no? Yo, aunque, por ejemplo, pues yo qué sé, puedo estar, por ejemplo, una persona que está casada, ¿no?, y confía en el esposo o la esposa, pero tiene que ser una confianza realista. No tengo que identificar confianza en una persona con que esa persona tiene que cumplir mis expectativas, porque puedo estarle pidiendo a la otra persona algo demasiado, que no está en sus posibilidades. Es decir, confiar en una persona no quiere decir poner todas mis expectativas en ella. Como confiar en Dios no quiere decir poner mis expectativas en Dios, sino fiarme de que Dios sacará adelante su proyecto, no el mío.
Exactamente. Sí, yo me acordaba de cuando tú estabas diciendo que hay que meterse en el corazón de Jesús. No hay que olvidar que el corazón de Jesús está abierto, porque Él se dejó abrir por una lanzada, traspasar por un soldado, además pagano. Entonces, a mí siempre, cuando reflexiono sobre el corazón de Jesús, me impresiona, ¿no? ¿Cuánto nos tiene que amar Dios que nos ha dejado abrirle el corazón con una lanza para que de ese corazón saliera toda su misericordia, todo su amor para sanarnos y limpiarnos? Porque ese romano que recibió esas gotas de agua y de sangre que salieron del corazón de Jesús, a la final se convirtió. Entonces nosotros pues tenemos que tener esa confianza de que podemos meternos porque hay una raja en el corazón de Jesús, y que Jesús eso es lo que quiere, que nos metamos allí para que Él nos vaya sanando, transformando, cambiando y llenando de su amor.
Confiar que Jesús no me va a rechazar, que para Él soy importante, que cualquier cosa, mis tropiezos, o sea, lo que a Él le duele no es las heridas que yo le causo, sino las heridas que yo me causo a mí.
Y mi falta de confianza en Él.
Claro, es que el Señor busca en todo mi bien. O sea, lo que a Él le ofende es que yo me haga daño. Entonces, claro, en la medida en que yo no busco su voluntad, que en su voluntad siempre estará mi bien sobre todo. Aunque a mí me parezca que me está pidiendo de verdad, o sea, una cosa. Ahí está.
¿Cuántas veces le dice el Señor? Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos, la mujer que busca la moneda perdida, el pastor que va por la oveja perdida. O sea, que nosotros confiemos en Dios, aunque no tengamos ninguna base para la confianza, le da mucha más gloria que muchas vidas mediocres. Le da muchísima gloria.
Que yo creo que también eso es como que lo fascinante de la misericordia de Dios, como que el misterio, lo increíble, que Él, a pesar de que cada una se convierte en ese Judas, sigue confiando en nosotros. O sea, Él es el único que sigue apostando por nosotros, somos nosotros los que a veces, porque no, yo no quiero confiar en esa persona porque me hizo esto, pero Dios no es así, como que Dios sigue confiando por nosotros y Él no está como que recordando, no, tú hiciste esto, ya no voy a confiar en ti porque tú hiciste eso. No, Él sigue confiando.
Pues bueno, entonces a la Madre de la Confianza, pues también le pedimos que por su Inmaculado Corazón sea la salvación de nuestra alma. Y al Sagrado Corazón de Jesús,
en vos confío.